señora ministra del Transporte, Ángela María Orozco. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a toda tu mesa de trabajo y a todos tus oyentes.
Ministra, y motivo pandemia, pues entendiendo que todos los reclamos son respetables y los paros, las manifestaciones, las protestas, se pueden manejar de una manera cívica sin afectar a los demás, pero motivo pandemia, ¿no se pudo hacer nada para evitar el paro de los transportadores?
Julio, nosotros hemos venido trabajando con los transportadores siempre. Es decir, este gobierno desde que comenzó, y más yo desde que asumí este cargo, tengo mesas de trabajo permanentes con ellos para los distintos temas. Luego, digamos, esta es una movilización, más que un paro, una movilización que nosotros respetamos, obviamente, y que se fundamenta, como a usted se lo ha mencionado, en el tema de peajes, y nosotros, pues, no es nuevo, venimos trabajando con ellos todo el tiempo, pero tenemos que ser respetuosos, obviamente, de las protestas. Yo sí quiero solamente poner un contexto que me parece importante, y es, como usted sabe, los peajes, digamos, tanto los del Invías como los de la ANI son producto de las concesiones. En el caso de la ANI, todas las concesiones nosotros las encontramos firmadas, apenas vamos a sacar este año lo que es la nueva generación, las concesiones del Bicentenario, y realmente de los 99 peajes de la ANI, de las concesiones que maneja la ANI, 91 subieron el IPC, 4 peajes no subieron, y 4 son los de, digamos, los que generan preocupación y nos preocupan a todos, son los que subieron por encima del IPC, y en cada uno de los temas trabajamos desde dando tarifas diferenciales hasta diferiendo en el tiempo el pago de los mismos. Pero pues yo sí quiero como aterrizar la problemática a números concretos y decir que nosotros desde todo el tiempo, yo tengo una superintendencia que se reúne quincenalmente con los transportadores para mirar cómo controlar, la ilegalidad. Tenemos también unas vedurías permanentes para los proyectos. Nosotros hicimos públicos, no solamente los contratos, sino las actas de interventoría. Y hasta ahora los vedores se habían enfocado sobre todo en que las obras se hicieran. Pero también hemos invitado a los transportadores a que las vedurías se enfoquen hacia cómo son los peajes, cuáles son las casetas, etcétera, porque entendemos que todo el mundo tiene la posibilidad y tiene que tener la obligación de tener acceso a toda esa información. Pero digamos que esta es una protesta que nos han anunciado, que nosotros obviamente tenemos que respetar, pero que sobre todo no hemos dejado de trabajar con ellos desde el día uno que llegamos a este ministerio.
Ministra, la semana pasada se anunciaba la reactivación en las obras de la ampliación a tercer carril doble calzada en Bogotá y Girardot. ¿Cómo será esta ampliación? Y al tiempo me gustaría preguntarle, ¿los peajes que se encuentran en este corredor vial también tendrían un incremento?
Mire, la ampliación van a ser 128 kilómetros de tercer carril, 69 kilómetros de ida y de venida, en las fases más importantes, es decir, del peaje hacia Girardot y hacia acá. Son fundamentales no solo para la reactivación económica, sino para también el descongestionar la vía y acelerar la movilidad. Y no tengo el detalle en estos momentos, pero como digo, de la mayoría de los proyectos, la mayoría suben el IPC, los peajes, que es lo normal que suben también anualmente los peajes del Invías, y en aquellos casos puntuales, por eso le mencioné los 4 proyectos puntuales que este año presentaban problemas y que llevamos más de 8 meses trabajando el área social de la ANI con todos los actores precisamente para buscar soluciones puntuales cuando había incrementos excesivos. Y creo que el otro claro compromiso que era fundamental y que llevamos 2 años trabajando es que este tipo de incrementos que son excesivos pues no se presenten en la nueva generación de concesiones, porque entendemos que sobre todo las concesiones son viables en la medida en que sean sostenibles, y la sostenibilidad social de las mismas es fundamental.
Sí, ministra, precisamente en esa línea, y para que esto no se vuelva a presentar, ¿qué van a hacer ustedes de diferente? ¿Cómo va a ser esa reestructuración de contratos de concesión? Porque es que además de la ANI, además del Invías, pues también los mandatarios departamentales, los mandatarios municipales tienen la potestad de firmar contratos de concesión. Y eso pues ahí ha demostrado que se incrementa tanto el número de peajes como los costos de transporte cada año. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes desde la cartera de transporte para mejorar esos contratos de concesión y que no sigamos en lo mismo en cada gobierno, y que el próximo gobierno nos diga que no, que esos son contratos que ya estaban firmados y por ende las alzas pues son evidentes, necesarias?
Mire, lo primero, y quiero ser muy clara, nosotros no estamos reestructurando contratos de concesión. No hay una política de reestructuración. Este es un gobierno que honra los compromisos del Estado. A uno pueden gustarle o no todos los proyectos. Probablemente yo hubiera hecho algunos distintos, pero yo soy ministra de un gobierno que representa un Estado y que sobre todo tiene que honrar sus compromisos. Si ustedes no honran los contratos, si ustedes no honran sus créditos, pues lo que el riesgo que corre un gobierno es no volver a tener acceso al crédito o triplicar los costos del crédito. Entonces, lo primero, no hay una política general de reestructuración de los contratos existentes. Hay una revisión en 4 proyectos, como digo, de 99 peajes, 4 subieron por encima del IPC, unas alzas exageradas, que por eso en cada uno tenemos soluciones distintas. En un caso, le pongo un ejemplo, dimos 4.000 tarifas diferenciales en el peaje de la Lizama para la gente de Barranca Bermeja. Este es un ejemplo concreto donde trabajamos varios meses para precisamente buscar soluciones que fueran socialmente sostenibles y son herramientas que estaban en los contratos, solo que no se estaban utilizando. ¿Qué vamos a hacer a futuro para los peajes nacionales que son competencia de la nación? La instrucción nuestra desde que llegamos y del presidente es la sostenibilidad. Por eso el pilar de las concesiones de quinta generación es la sostenibilidad. Y en ninguno de esos proyectos se va a encontrar un incremento como nos ha tocado. Encontramos contratos firmados con incrementos del 250% en este mes. Eso no va a pasar porque entendemos que no es sostenible subir un peaje de 250% de un día para otro. Ese es el compromiso. Obviamente los proyectos de licitación van a ser proyectos públicos, donde de hecho estamos invitando a los transportadores a opinar cuando salgan prepliegos de cada uno de ellos. Pero la clara impronta de los peajes, de los proyectos, de la concesiones del Bicentenario es claramente la sostenibilidad y en ese caso no se pueden presentar ese tipo de hechos, lo que no significa que no vaya a haber peajes.
Sí,
ahora bien, frente a concesiones departamentales, como sabe, las vías departamentales son competencia de los gobernadores. Nosotros, ¿qué hemos venido trabajando? Hemos venido construyendo con la ANI y con el equipo del Ministerio y el equipo del INVIAS, mirando el histórico y mirando el futuro, cómo podemos definir una política a futuro de peajes que tenga una racionalidad técnica. Mucha gente habla muy simplemente de decir que no puede haber un peaje más allá de cada 50 o 100 kilómetros, por decir. Esa es una afirmación que no es técnica. Una intervención en plano es muy distinta a hacer un túnel que atraviese una montaña. Entonces uno no puede adoptar una política que diga simplemente que no puede haber un peaje cada tantos kilómetros, porque el tipo de intervención es muy distinta, el costo y el riesgo de la intervención es muy distinta. Y también quiero recordarles que en el caso de las concesiones, nosotros no solo estamos pagando las obras, sino la financiación. Como ustedes saben, estos proyectos son proyectos que se adjudican y luego el sector financiero es el que presta la plata para poder hacerla en 4 años, porque en realidad se le está pagando es a 20 años, porque las vigencias futuras están a 20 años. Entonces, por eso el costo de los peajes de las concesiones es muy diferente al costo de los peajes del INVIAS, donde el INVIAS lo que de alguna manera necesita es el mantenimiento de las vías una vez se hacen y se hacen por obra pública, donde no hay la financiación del sector financiero, pero en las concesiones que son a 20, 25 años se está pagando también el costo financiero, el costo de la financiación del proyecto.
Sí, ministro.
Es la razón también por la que los proyectos, la envergadura de los proyectos de la ANI es mayor en la medida en que hay quien los financie en el corto plazo. En el caso del INVIAS no hay esa capacidad para sacar 60 billones de pesos de un año para otro para contratar proyectos.
Sí, ministra, pero entonces, y teniendo en cuenta lo que usted nos dice, ustedes descartan una de las solicitudes, uno de los llamados que hacen los gremios de transporte de carga, y es precisamente ese, que exista una reglamentación en cuanto a la distancia entre los peajes. Ellos dan, por ejemplo, el ejemplo de Cartagena, en donde hay tramos de 100 kilómetros donde existen 3 peajes e incluso más. Esa reglamentación
nosotros,
que ellos piden...
Nosotros, lo que hemos dicho, nosotros no descartamos... De hecho, estamos trabajando en definir una política futura. Lo que sí descartamos es que sea antitécnica. Es decir que la intervención en plano en el Magdalena Medio vale lo mismo que atravesar una montaña, hacer un túnel que atraviese una montaña, es algo que no es técnico. Porque para nosotros lo importante es mantener esta discusión sobre una base real técnica. Los peajes sirven para cofinanciar las obras. Las APPs, el 70% se financian con vigencias futuras a 20 y 30 años. El 30% con recurso a los peajes que se cobran. Esa información es pública, está abierta, los invitamos a que la vean para que todo el mundo tenga claro que aquí los recursos no se destinan a ninguna otra cosa, sino a pagar el proyecto y pagar la financiación. Por eso advierto que aquí uno paga también el costo de la financiación. Entonces, claro, estamos mirando cómo construir una política a futuro teniendo en cuenta lo que encontramos, el histórico y lo nuevo, pero una política futuro no puede ser así de simple, y esa simpleza simplemente desconoce la realidad del costo de las obras y que el costo de las intervenciones es diferente según los tramos y los trayectos que se intervengan. Entonces no descartamos, hemos venido trabajando en eso. Nos tocaba primero identificar las problemáticas para sacar adelante las concesiones de cuarta generación, que encontramos 21 de las 29 paralizadas, y también la instrucción de revisar para que la nueva generación de concesiones no tuviera esos problemas de falta de sostenibilidad, y con base en todo eso estamos definiendo una política futuro, pero la política no es tan simple como la describe.
Ministra, el presidente Iván Duque esta mañana anunció la llegada del primer lote de vacunas Pfizer al país. Quisiera preguntarle cómo va a ser la logística y transporte de estas 50.000 dosis que llegarán al territorio nacional.
Mire, como usted sabe, este país tiene una política actual de vacunación importante, tan importante que hoy en día se ponen en general sin pandemia alrededor de 30 millones de dosis de vacunas al año. Luego, este es un reto importante, pero un reto que el país cuenta ya con una base sobre la misma. Solamente resaltarle, en el caso de lo que a mí me compete, es obviamente la utilización del aeropuerto y el transporte terrestre en aquellos casos donde hay transporte terrestre. Como usted sabe, las vacunas que requieren ultracongelación van a estar enfocadas obviamente en las grandes capitales. A las zonas distantes son las vacunas que no requieren esa ultracongelación y que sean obviamente de una dosis, porque la logística es muy importante. Y nosotros desde el Ministerio de Transporte le estaremos siempre dando prioridad, inclusive en aquellos momentos o fines de semana donde haya restricciones, al paso de las vacunas y a los camiones congelados y ultracongelados que lleven las mismas. Entonces, nosotros formamos parte del puesto de mando unificado permanente. Como sabe, aquí 1 millón de vacunas van en 2 cajas pequeñas. Luego, esto no es un tema de volumen, este es un tema de logística de frío y de cadena de frío, que va a ser fundamental, y nosotros obviamente como ministerio, con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, formamos parte de este puesto de mando unificado y vamos a darle siempre prioridad al transporte de las mismas.
O sea, ministra, no sé si la pregunta la sorprenda, pero para que la gente tenga una idea, en un camión, ¿cuántas vacunas pueden caber?
Millones. Es decir, el otro día nos mostraron la foto de que 1 millón de vacunas venían en 2 cajas, es decir, de 1 metro por 1 metro, por darle un ejemplo. ¿Sí? Es pues, algo así. Es decir, no, aquí no estamos hablando de los... Aquí lo importante es la cadena de frío. Este no es un tema de volumen, sino de cadena de frío para aquellas que necesitan la ultracongelación.
Ministra, buena semana y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes.
No, yo entendía, Juan Pablo, que pues las vacunas, son chiquitas.
Sí.
Pero en 2 cajas, 2 millones de vacunas...
Sí, pues yo no me imaginé que fuese así de compacto el vial en el que vienen las vacunas, pero bueno, si ya está la logística...
Todos los días aprendemos, pues es que me parece que dio un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Digo, es que esto no es nuevo para Colombia, nosotros ponemos 30 millones de vacunas al año, algo con esa infraestructura hemos aprendido. Aquí el tema es que hay una vacuna que necesita, de las que compramos, doble vacuna, ¿no?
Sí, y la cadena de frío. Que necesita mantener una cadena de frío para que no se eche a perder la misma.
Bueno, casi 2,000 comentarios. Están locos. Vamos.